Segundo domingo de Cuaresma. El Evangelio nos presenta una escena que rezuma misterio por todos los costados. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de los muertos. Bien, esta escena es como un díptico, tiene como dos elementos fundamentales, que son los tres predilectos y la montaña del consuelo. Vamos a analizarlo brevemente porque entraña una enseñanza muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué Jesús eligió entre los 12, que ya era un grupo bastante curioso, a Pedro, Santiago y Juan como predilectos? No lo sabemos, quizá un día se lo podamos preguntar personalmente al Señor. Pero sí es cierto que hay una característica común en los tres. Dos son Boanerges, Santiago y Juan, hijos del Trueno, con un carácter muy fuerte. Recordamos cómo al atravesar Samaria preguntan al Señor si quiere que pidan que baje fuego del cielo y abrase a aquella gente que no acoge al Señor. Eran hombres muy fuertes, audaces, valientes. Y Pedro, pues evidentemente era el que le sacaba todavía una cabeza. Quizá nos quiere decir el Señor con esta predilección que ama las personas que quieren de verdad, las personas que tienen un amor fuerte, que son como ellos de corazón sencillo, de corazón sensible, de corazón fuerte, de corazón generoso. No saben letras, son ignorantes, no conocen mundo, no tienen nada más que esto. Pero el Señor ama a quien ama de verdad. Él ha tomado la iniciativa, ha venido a este mundo y es el caballero por excelencia. No empuja ninguna puerta, llama suavemente. Solo aquellos que tienen un corazón como estos tres y lo reconocen y le abren la puerta, solo ellos son los predilectos del Señor. Bien, estos tres, por tanto, representan el enterarse de quién es el Señor, amarlo en serio, amarlo en serio. Estamos a las puertas, al comienzo de una cuaresma, y es tiempo, enseguida lo relacionamos con la penitencia, como si fuese una cosa pues un poco extrínseca, un añadido superficial, cuando en realidad la cuaresma no es más que una llamada a querer en serio al Señor. Aquí podemos distinguir dos niveles, el nivel de las disposiciones, estamos dispuestos a amar al Señor, nos gustaría amar al Señor, y el nivel de las obras, de las realidades. ¿Es así? El primero es imprescindible, el nivel de las disposiciones, y se puede conquistar en un solo rato de oración. El segundo, en cambio, es para todos los días y requiere perseverancia y tiene incluso una escala, una proyección. Tradicionalmente, en el espíritu de penitencia, que es el espíritu de amor, se han distinguido distintos escalones que nos puede servir. Esto es un esquematismo, pero nos puede servir para el examen. El primer escalón es lo que se denomina la mortificación corporal, el ayuno, la mortificación del cuerpo. Es el más sencillo de todos y tiene la virtud de aglutinar cuerpo y alma, de integrarlos, de que se lleven bien, espiritualizar el cuerpo. Es la oración del cuerpo. Si ahí somos generosos, podemos subir el siguiente escalón, que son las mortificaciones pequeñas. Se dirá que es más sencillo que la mortificación corporal, y no es así porque se trata de mortificaciones habituales, es un espíritu de penitencia. El pequeño detalle en el trabajo, el orden, la puntualidad, la intensidad, la sonrisa con aquella persona, así, constantemente. Si ahí somos generosos, podemos subir un escalón más que es la mortificación interior, de la imaginación, de la memoria, de los pensamientos, de los sentimientos, evidentemente mucho más superior que el anterior. Y finalmente, el último escalón es el de la mortificación pasiva, el de aquellas cruces, aquellas cosas dolorosas que no hubiésemos elegido nosotros nunca por nuestra cuenta, que puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una grandísima sequedad interior, puede ser una gran adversidad, o el gran dolor ante la contemplación de un mundo alejado de Dios, que se va dando golpes y se conduce hacia el abismo, a nivel individual y colectivo. Bueno, aquí hay un progreso y el avance en cada uno de estos tipos de penitencia nos dice hasta qué punto queremos de verdad, hasta qué punto vamos. La persona que lleva bien la mortificación pasiva está muy alta. Es lo más difícil, es lo último. Bien, y más para concretar, para ver, para intentar tomar en serio al Señor, creo que eso lo podemos, para nuestro examen, mirar en tres direcciones. ¿Cómo estamos de acciones de amor? Acciones de amor que consisten, pues, en trabajar y trabajar bien, consiste en servir a los demás, en preocuparse por ellos, consiste en tener un plan de oración, obras constantes y sonantes de amor. En segundo lugar, ¿cómo andamos? De pasiones de amor, es decir, cosas que padecemos, que no buscamos personalmente. Puede ser una enfermedad, puede ser un revés, puede ser un sentimiento, padecemos las pasiones, un sentimiento de tristeza, una depresión, un miedo del futuro, una falta de ganas, una sequedad. Todo eso es compatible con el Señor, igual que las acciones, incluso más todavía, porque manifiesta más pobreza interior. Y en tercer lugar, ¿cómo andamos de libertad? Si ponemos delante del Señor lo que tenemos para que disponga de ello como quiera. Si le decimos, Señor, te entrego mi bienestar, mi salud, mi trabajo, mi honra, todo, todo lo pongo en tus manos. Este ejercicio cuesta mucho hacerlo sinceramente, pero es todos estos ejemplos no son más que aplicaciones de tomar en serio a Dios. Que Dios sea lo fundamental, el Señor sea lo fundamental en nuestra vida. Que seamos como Pedro, Santiago y Juan, que seamos Boanerges, que queramos de verdad. Santa Teresa escribe: pecado, por chico que sea, que se entiende muy de advertencia, Dios nos libre de él. Que esto me parece a mí que es pecado sobrepensado, como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto. Que ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo entiendo. Mas quiero yo más seguir mi antojo que vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece, sino mucho y muy mucho. Esta es la tibieza. Este es el negar conscientemente cosas al Señor. Es no tomarlo totalmente en serio, como realmente se merece. No, no, a Jesucristo, si se le encuentra, no se le puede querer un poco. No se le ha encontrado. Pedro, Santiago y Juan no le quieren un poco. Y al revés, cuando se encuentra a Cristo, entonces todo se comparte con Él y todo se convierte en ocasión de ofrecer al Señor, llevarlo con Él y ser felices. Por eso este severo punto de camino, desde esta óptica, tiene todo el sentido. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Bueno, estos son los tesoros del hombre y esto es tomar en serio al Señor. Y estas cosas además en el secreto. No sabemos por qué Pedro, Santiago y Juan son los predilectos y los demás no sabrán por qué el Señor los quiere tanto. Porque esto pasa entre Dios y cada uno. No lo publicitamos, no lo hacemos para que nos vea la gente, sino solo para que lo vea el Señor. Y ni siquiera San Juan de la Cruz dice que quien ama mucho a Dios hace las cosas no para que las vea la gente, ni siquiera para que las vea Dios, por puro amor a Dios. Bueno, este es el primer elemento del díptico. Y el segundo es la montaña del consuelo. Jesús toma a estos tres que aman en serio, que le han tomado en serio, y entonces se revela a ellos. Les muestra un poco de su intimidad, de su naturaleza divina. El Señor a quien le toma en serio, lo toma en serio. Y le llena de consuelos, y le llena de felicidad. Y le lleva al monte y se transfigura delante de él. Esto no es poesía. Esto tiene algunas manifestaciones características. Una segura que se da siempre. Una grandísima paz y más que alegría, felicidad. A prueba de todo, a prueba de lunes, a prueba de enfermedad, a prueba de incomprensión. Una paz que no es de este mundo, que solamente Dios da. Y eso siempre. Por eso decía San José María, lo que quita la paz no es de Dios. Y al revés, cuando se tiene a Dios, se mantiene siempre, pase lo que pase, una paz. En segundo lugar, Dios se manifiesta y Cristo recompensa al que le quiere de verdad, dándole, además de la paz, la virtud. Le va dando la fe, la esperanza, la caridad, que son virtudes infusas, o sea, dadas por Dios gratuitamente, no se consiguen por repetición de actos. Pero también le da la fuerza del espíritu para adquirir las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todas las demás, la modestia, la humildad, la generosidad, la alegría. Es una persona virtuosa. Siempre que compartimos con el Señor algo, siempre que nos pasa algo, podemos reconocer ahí una propuesta del Señor, que puede ser para una cosa mejor o puede ser para una virtud, para un crecimiento interior. Puede ser externo o puede ser interno. Y en tercer lugar, la tercera dedada de miel, decía a veces San José María, de característica del Señor a los suyos, a los que le quieren de verdad, es con frecuencia la resolución de los problemas. No siempre, pero sí en ocasiones. Los milagros existen, los favores todavía más, y los consuelos en forma de encontrar a través de aquel problema una oportunidad nueva o que se abra un nuevo mundo, pues eso es ordinaria administración. Así que esos consuelos, esos montes del consuelo, el Señor los da a manos llenas a los suyos, a los que le aman de verdad. Pero hemos de amarle de verdad. Hemos de ser de verdad seguidores de Cristo. El Señor ve nuestro corazón, no nuestras obras. Y por eso la pregunta en este domingo, segundo de Cuaresma, es: yo soy Pedro, Santiago y Juan. Porque si es verdad, ahí están las obras que lo demuestran, entonces el Señor nos llevará al monte y nos va a consolar. Ahora hemos de estar prevenidos, primero, de este formalismo de no ser realmente enamorados de Cristo y apostar por Él en porciones cada vez más amplias de la vida, pero también hemos de estar prevenidos contra una cierta voracidad o hambre de consuelos por parte del Señor. No, no hemos de buscarlos en directo, no hemos de desearlos por sí mismos. El Señor los concede a quien quiere, pero podemos estar tranquilos. Los concede a manos llenas. Nos va a sorprender siempre. Y hemos de estar prevenidos para no desearlos y cuando los recibamos, no apegarnos a ellos. No querer, producen tanta dulzura y consuelo que queremos mantenerlos y tememos el perderlos. No, nos equivocamos. Porque esos consuelos que el Señor nos puede conceder son el aperitivo de los que está dispuesto a concedernos a continuación. Nunca toca techo. No tenemos que temer el perder, sino confiarnos y abandonarnos en sus manos. Bien, y estos consuelos, lo mismo que los actos de amor al Señor, hemos de mantenerlos en secreto. Cuando el Señor nos conceda estos consuelos, también hemos de mantenerlos en secreto. No hemos de airearlos por ahí, ni tampoco considerarnos pues especialmente buenos o santos por esto, sino someterlo a la dirección espiritual. Esto es un criterio de autenticidad, de una revelación, de una luz, de un consuelo de Dios, es la humildad. Es el no considerarse más por eso autosuficiente. La gracia de Dios no nos hace independientes, no, nos hace más pequeñitos, más obedientes y más dóciles al Señor. Bueno, son los dos elementos de este Evangelio de la Transfiguración. Dos secretos. El secreto del amor a Cristo, las obras de amor que se llevan en secreto, y el secreto de los consuelos que el Señor nos concede. Y ambos se entretejen y forman una cuerda, la de la vida interior, lo que San Pablo llama la vida escondida con Cristo en Dios. Francisca Javiera del Valle, que fue esa costurera de Carrión de los Condes, que llegó a tener una intimidad con el Espíritu Santo tan grande, llevaba un diario donde escribió, describía para su uso sus experiencias espirituales. Y aprendió a tener vida interior a partir de lo que llamaban las primicias del día. Escribe que cuando se proponía levantarse de un brinco y cuando lo conseguía, Dios se lo premiaba y la oración que hacía a continuación le salía mejor. Y descubrió que si durante el día le ofrecía algún pequeño acto de amor, Dios se lo recompensaba dándole hambre de Dios, como que la rondaba, le daba cada vez como más deseo de él, más consuelo. Y una vez que hubo descubierto esto, que es como una especie de partido de tenis entre el Señor y nosotros, solo que es un peloteo, porque enviamos la pelotita al campo del Señor y siempre nos la devuelve fácil, no, ninguna, no, no a las esquinas. Y este descubrimiento es así, la vida interior es un intercambio de amor, es realidad, es verdad. La fe se tiene que convertir en experiencia. Y hemos de ver, de concretarlo y ver en nuestro caso, en qué consiste. Pero el Señor, insisto, ve el corazón. No nos engañemos, no hagamos una prueba, sino que queremos o no queremos, obras o no obras. Dice San Juan de la Cruz que el que no ama la cruz de Cristo, no ama la gloria de Cristo. El viernes está antes que el domingo. Bien, vamos a, por tanto, en este domingo a mirar hacia adentro. La vida es en sí misma interior, siempre es interior. Es la savia que corre por el árbol o la sangre por nuestro cuerpo. Pero la vida espiritual es secreta. Es más que interior, es secreta. Ahí en el libro Vía Crucis, escrito por San José María, cada estación va acompañada de algunas consideraciones. Y en la estación donde María se encuentra con Jesús, escribe: nadie se da cuenta, nadie se fija, solo Jesús, en su madre y en su dolor. Nadie se da cuenta, nadie se fija, solo Jesús. Ojalá nosotros tengamos esta misma experiencia de muchos actos de amor, muchas obras de amor. En serio, que apostemos seriamente la vida por Cristo y lo compartamos con Él sin que nadie se dé cuenta, nadie se fije, solo Jesús. Muchos consuelos del Señor que nos concede, que nadie se da cuenta, nadie se fija, solo Jesús.
Gracias.